Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque los Rayados le pelearon con intensidad al subcampeón de la Champions League. Monterrey debutó en el Mundial de Clubes y sacó un histórico empate ante una potencia. Y analizaremos qué es lo que podría lograr el equipo mexicano en este torneo internacional. Pulso del Tri. Esta noche la selección mexicana continúa su camino en la Copa Oro y deberán de convencer contra Surinam. Además, les informaremos lo que pasa con el caso de doping de Jaime Munguía. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Los rayados, ajúa. Sí, señor, que viva el norte, cómo no. Sacaron un resultado que termina impactando muchísimo a nivel nacional. No sé qué tanto internacional, porque creo que la conversación hoy por hoy del Mundial de Clubes es las aptitudes con las que Conmebol tiene para competirle en ciertos momentos a los equipos protagónicos de UEFA. A ver, evidentemente, si es el subcampeón de la Champions, que es el Inter, aunque fue avasallado por el Paris Saint-Germain, 5-0, no deja de ser un proyecto que en los últimos 3 años ha estado en 2 finales de Champions, ha ganado un cacho, y ahí está peleando, y acaba de perder en la última jornada contra el equipo del Napoli el título italiano. Y de pronto, en estas mendigas confusiones que tiene el fútbol, agarramos al equipo de Monterrey y decimos, fíjense cómo con el famoso proyecto de Michelis, pues ni siquiera pudo llegar a una final, que ni siquiera realmente puede competirle ni a su equipo de la ciudad, a los Tigres, ¿no? Porque aparte es el mame que en las redes sociales traen varios por la gran disputa que hay en el territorio de la Sultana del Norte entre los Tigres y Monterrey. Pero no. La conversación para mí no está de nueva cuenta en rasgar las vestiduras y de pronto sacar a colación al Necaxa del Mundial de Clubes que le empató al Madrid y al Manchester United. O a huevo los de Tigres, el triunfo del Palmeiras. O los triunfos del Pachuca, de la Sudamericana, o las goleadas de Chivas. Ayer mismo yo me pitorreaba en redes sociales. O sea, el Guadalajara le ganó al Inter en el Jalisco. 1-0, ¿no? Y en esa misma gira le ganó también al Milan. De hecho, tiene un histórico favorable contra equipos italianos el Guadalajara, de los 18 partidos que tiene históricos contra ellos. Pero serán amistosos, no mezclemos o agarrar. Y otra vez, ¿cuánto estamos recordando al turco Mohamed contra Jürgen Klopp, ¿no? Que se estuvieron a punto de agarrar a trompadas. Estamos necesitados de este tipo de triunfos, que no son triunfos, me explico. Estamos necesitados de estos momentos que no nos dicen absolutamente nada. ¡Nada! Porque, ¿qué dice esto? Que el River, el fin de semana, te gana 1-0 y tienes que ir con los japoneses, que seguramente también te pueden hacer un partido porque Bravo ya le ha ganado equipos también mexicanos, y estás eliminado con un empate. Y de nada te sirvió tú sacarle 2 puntos al subcampeón de Europa. Pero ¿saben qué es lo mejor de esta historia? Que el capitán Sergio Ramos, el hombre que se levantó para hacer el gol, es el que manda el mensaje como el jugador del partido, tanto en la flash interview, justamente ahí terminando el partido con la gente de DAZN, como jugador del partido con su cervezota Michelob, ahí va, y termina en la conferencia de prensa, y en los dos momentos, esa cultura deportiva, ese chip, es el que hay que replicar. Le pido por favor a la producción que terminando mi análisis, mi comentario, si ya lo pusieron, lo vuelvan a poner. Escúchenlo y apréndanselo y pónganselo a los jóvenes y a los niños en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México y en todos lados. Porque Ramos no se va contento por el empate. El triunfo es el que se festeja, no el empate. ¿Qué hacían ayer los pinches ricos festejando en Los Ángeles? Y otra vez hablando como si hubiera sido uno de los grandes resultados de la historia del fútbol mexicano. Desde ahí estamos jodidos. Desde ahí no alcanzamos a entender e interpretar la importancia y la relevancia de cómo competir en ciertos momentos. Y Ramos nos da una lección. Ramos nos invita a que reflexionemos. Ahí está el comentario de Ramos. Escúchenlo, véanlo. Repítanlo una y otra vez. Sí, campeón del mundo con España. Claro, lo puede decir de manera muy fácil porque estuvo en el Real Madrid. Pero también el pinche Chicharito Hernández estuvo en el Real Madrid. También Hugo Sánchez estuvo en el Real Madrid. Y Rafa Márquez estuvo en el Barcelona. ¿Y cuántos han estado también en Manchester United y ahora en Europa? Bueno, y han estado en el América, coño. Multicampeón del fútbol mexicano. Cambiemos el mendigo chip de competencia. Que esto sirva. Que esto sirva. Tenemos que abrazarnos, sí, un muy buen resultado, poca mal para todos. Por cómo fue, porque incluso sobre la hora, Dios pudo hacer el 2-1, que para mí era penal, que no le marcan. Pero va más allá. Va más allá. Si nos quedamos con el chistín de la Jua y arriba el pinche norte, y se va a armarla o no la carnita asada, güey. Y ya se los dijimos, cabrón. Rayados y Tigres es lo mejor, lo más chingón del fútbol mexicano, cabrón. No, no va por ahí. Crezcamos mentalmente, maduremos mentalmente. Es nuestra grandiosa oportunidad de ser diferentes. Y esto es uno de los grandes factores del Mundial de Clubes, que ojalá ahora todos los mendigos clubes mexicanos lo entiendan y cada año ganen la Champions Cup los clubes mexicanos. Porque ahí está el gran reto. Ahí está el gran reto. Trascender y dejar y sembrar que tus futbolistas tengan esa competencia. No celebres el triunfo en el Día del Padre contra Alemania 1-0 con el gol del Chucky Lozano. No celebres el triunfo a la selección de Francia 2-0 en Polokwane. Sí, han sido resultados maravillosos, majestuosos, formidables. Pero en primera ronda no has ganado nada. No hay nada que celebrar todavía.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports aquí desde el downtown de Dallas. Camino ya al estadio en un momento más. Yo, antes de darle la palabra a mis compañeros, Ignacio Suárez Mercado, Luis Enrique Alfonso, ofrecer una disculpa a la audiencia, ¿no? O sea, fueron varios minutos perdidos, ¿no? Un hombre que, para la gente que nos escucha en la radio, tratando de ser reduccionista y ponerse un sombrero pensando que en Monterrey todos usan sombrero, esa es una tontería, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo es Enrique Veras, pese a ello, lo queremos, metiendo a Chivas en la conversación con sus partidos amistosos. Yo no me quiero detener en eso, acaba de terminar el juego del Madrid, ¿no? Qué bueno que Bono atajó el penal, porque una vez más, querían empujar al Madrid. Ya lo platicaremos. Nacho, Fantasma Suárez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, qué bien juegan los árabes.
Muy bien.
Con un cuadro alternativo, con un poco de soberbia, la verdad me gustó estos equipos árabes a los que pocos de repente le tomamos atención, pero fue un gran resultado también de los árabes, como también ayer un gran resultado, conociendo las distancias.
De acuerdo.
Si no conocemos nuestras distancias, pues vamos a minimizar cosas. Tenemos que ubicarnos en dónde está nuestro fútbol comparado con alguien que es subcampeón de la Champions, alguien que eliminó al Barcelona, alguien que no está en su elemento, jugando en un ambiente diferente en lo que refiere a la temperatura, al clima. Un gran resultado de Monterrey. Con fortuna, sí, con fortuna, porque pudo haber perdido el partido sin tanto preámbulo. Pero tenemos que reconocer que un empate es un gran partido. Ramos habla como si estuviera en el Real Madrid, ¿no? Y es Rayados. Pero no tienes que dejar reconocer que compitió. Y eso a mí me agradó. Empatar contra una de estas es no es que te acerque a tu lugar de destino, pero es un buen resultado, sin lugar a dudas.
Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás, Tocayo?
¿Cómo estás, Tocayo? Nachote, si te veas, se aventó un editorial de 7 minutos. Yo creo que habría que cobrarle la terapia porque lo agarra como tal ya cada editorial. Sí, a ver, es que creo que hay un extremismo demasiado barato, porque si hubieran goleado a Monterrey, ¿qué se diría? Fatalidad absoluta, un equipo pecho frío que tenía grandes jugadores, lo saca el empate. Es que no hay que cantar victoria. Yo creo que hay que entender lo que significa el resultado, lo que pasa con el Madrid, con el Inter, que quizás son equipos que para ellos es empezar a medio gas. Lo hace muy bien el equipo de Al Hilal, por ejemplo, que solamente 3 jugadores son árabes, el resto vienen de varias ligas y jugadores consolidados, y que pues en esta madurez y en este recorrido lo demuestra, en el caso también de Rayados, que juega con 3 mexicanos, está Berterame, por ejemplo, que está también naturalizado, pero a partir de ahí es el combinado de jugadores retirados de la selección española, pero creo que cumplen. A partir de ahí se tiene que empezar con el análisis. A ver, se bufandiza, si se matraquea, entonces también está mal, pero tampoco se puede demeritar.
Mira, yo le entraría al punto de los equipos europeos que están en pretemporada. El Inter, el Madrid. Yo pensé que hoy el Madrid lo dirigía Rafa Puente Junior, ¿no? Qué mal. No, y que, no, ¿cómo así que Rafa dirige el tan mal partido de Rafa, digo, de Xavi Alonso hoy con el Real Madrid? Pero tenemos que entender algo, Nacho, Tocayo, es hoy los equipos de élite europeo arrancan su pretemporada. ¿Cuándo terminó la Champions?
Apenas, no tiene ni un mes.
Ni un mes. Están iniciando pretemporada. Es muy buen resultado.
Claro.
Histórico, sí, porque ahí está como el Necaxa cuando empató con el Real Madrid y le gana en penaltis. ¿Por qué? Porque tenemos que entender nuestra cultura, nuestra realidad. No tenemos un gen ganador, entendiéndolo bien. Somos hijos de la derrota, somos hijos de la ilusión, Nacho. Históricamente.
Cálmate, Salazar.
No hay un gen ganador. No, pero por ejemplo, a lo que yo voy es que nosotros como cultura vivimos de intentar hacer una gesta. Ya lo que hace Rayado es una gesta, Al final del día, pretemporada o no, el clima favoreció a Rayado, sí, porque está más acostumbrado, que es Inter de Milán, está en pretemporada, cambio de entrenador con la llegada de Kibu. Al final del día, para el fútbol mexicano, lo vamos a recordar en 10 años, Nacho. Empató a 1 con el subcampeón de Europa.
Como te tienes que recordar a Tigres que llegó al mundial, a la final de un mundial de clubes, como tienes que recordar por siempre que una vez que ganó el Pachuca una sudamericana, un torneo oficial en Sudamérica, porque son gestas que se van a presentar de vez en vez en un aspecto oficial. Sí, podemos decir, hay un día Chivas le ganó 4-1 a Barcelona con goles de Marco Fabián. Esos son intrascendentes. Estas son gestas heroicas más allá de un análisis del resultado, porque no va a decir, ay, le salvaron. Creo que tienes que reconocer que lo que hizo Rayado, sí, hablar desde la
perspectiva. Le sacó, y tiene que ser, Nacho, doctor, y también creo que tiene que ser el término correcto, le sacó el empate al Inter. Creo que a partir de ahí es, no empataron, le sacó el empate, porque el Inter a medio gas le pudo haber metido 3. Ahora, donde yo sí coincido lamentablemente con Enrique Beas, es que sí tenemos que cambiar un poco el discurso y exigirnos un poco más a raíz de la realidad que tenemos. Porque Rayados, yo les digo una cosa, el plantel que tiene Rayados, hablamos de Canales, de Lucas Ocampos, obviamente Sergio Ramos, Nelson de Osa, ya quisieran tener esos jugadores otros equipos que están participando en el Mundial de Clubes. Entonces,
¿Como quién, Tocayo?
¿Boca? ¿Tú crees que Boca no le gustaría tener un Nelson de Osa? ¿No le gustaría tener a Lucas Ocampos? ¿Al propio River que tiene? O sea, hay varios equipos que yo creo que dirían, ese plantel lo vale. El tema es la mentalidad. Y ese nivel, y ese derrotismo, y ese ilusionismo en el que vivimos, hace que la gente, el aficionado que está en su derecho, lo festeje de manera, me parece incluso desbordada. Después nosotros siento que tenemos que también darle el valor. porque Rayados es un equipo pecho frío, es un equipo que muchos van a vivir de esto dos o tres años más.
No, no, Inter, no descalifiquemos a Rayados, no. Está en un cambio, tiene a uno de los mejores entrenadores, doctor, en México.
Yo le digo algo, doctor. Sí. Si, entendiendo que es el Mundial de Clubes, es el Inter, pero si el Monterrey jugara a la mitad de la intensidad con la que jugó ante el Inter, la liga la ganaría. Porque tienen con qué.
A ver, claro, a ver, vamos a ver, hubo cambio de entrenador, esperemos que con Torrent, porque ya tuvo técnicos que no dieron el ancho, me parece que Torrent también, para abrirse a mercado en América, busca esto. A mí me sorprendió mucho ayer Rayado, más allá de la motivación de estar contra el Inter, que abiertamente es porque hoy llega a una final de Champions, ¿no? Pero el fútbol italiano, y tú mejor que yo lo sabes, Tocayo, y Nacho seguramente también, ahí está el garete, dejó de competir la Serie A. Hoy la Serie A es un fútbol aburrido.
Pero una vez más lo ponen ahí. De Champions en cuatro años. Sí, pero, el Inter está en una conversación aparte. El Inter, a ver, Simone Inzaghi se va a la Liga Árabe porque le ofrecen varo, pero Simone Inzaghi era para que hubiera ido a la Premier, es un gran entrenador. Y este equipo, ojito, llegó a dos finales, muchos hablan de Ancelotti, y puedo entender lo que dices, que quizá la Serie A no es lo de hace 30, 40 años, pero el Inter tampoco es un equipo que haya tenido un terrible torneo. Perdió en los momentos claves, pero este Inter agarra Rayados en octavos en un partido decisivo, y quién sabe, ¿eh?
Con más embalaje. El Inter nunca ha sido un equipo grande, siempre ha vivido a la sombra del Milán, es la verdad. Nunca trascendió ni en los 80, ni en los 90.
Pero de momento es una historia. Inter está muy por encima del Milán en estos momentos. Es diferente. Este Inter, y también tienes que entender que para ellos, ahí vamos a enfrentar a Rayados, es un poquito de presencia. En un partido, yo creo, un poquito más serio, quién sabe cómo nos vaya. Pero eso no demerita, o sea, es nuestro nivel, es el nivel que hay en el fútbol mexicano. Nos alcanza para de vez en vez aspirar un milagro, porque va a ser un milagro, ¿no? Porque
Nacho, ¿y con qué jugadores?
Si ganas al Real Madrid, vas a ser el mejor del mundo, ni siquiera vas a estar cerca.
Fíjate.
Pero compitió.
Eso es bueno. O yo veía el partido del Madrid contra el Hilal con un porojo del Madrid, que lo conocen ustedes. Si algo le reconozco es que sí sufre por el Madrid, el tío Jerry, y me decía antes de venir aquí al enlace, si hoy el Madrid juega como lo hizo hoy con Al Hilal, el Pachuca le gana, O sea, es decir, te encuentras ante estas salvedades en un torneo tan corto, Nacho. Es un torneo muy corto. Sí, ya en octavos de final, el Inter va a estar aceitadito y va a arrasar, es cierto. Lo mismo el Madrid o el Real Madrid, no sé si Boca o River. Yo tengo mis dudas sobre esos equipos argentinos. No creo que den el ancho en este Mundial de Clubes. Yo esperaría sí que el Pachuca, sí que el Monterrey sean protagónicos, ¿eh? O sea, podría ser una agradable sorpresa de parte del fútbol mexicano, de nuestra Liga MX, que hoy nos reímos, que si es la quinta o sexta liga del mundo. Ayer yo no vi ninguna diferencia entre un equipo que representa la Serie A con un equipo que representa la Liga MX, ¿eh?
Mira, primero es ubicarnos, a ver, ¿qué esperarías de un equipo mexicano enfrentándote a alguien donde la derrota está presupuestada? Si te gana 1-0 es normal, si te gana 2-0 es normal, si te gana 3-0 es hasta cierto punto normal por la diferencia enorme que hay entre uno y otro. ¿Qué esperarías? Que tu equipo compitiera, claro, que tu equipo no te decepcionara, no se muriera de nada o se entregara todo. Y eso hizo Monterrey y lo hizo bien y le sacó el empate al Inter. Y es bien válido que festejen en Regiolandia, que si festejan en Regiolandia ganándole, si le ganan 5-0 a Juárez, pues qué mejor que festejen ganándole al Inter, y es válido.
Acuérdense del discurso antes de que arrancara el partido, que comparaban a que Berterame era mejor que Lautaro, que Fimbres era mejor que Vitín.
No, pero a ver, no caigamos en eso. Mira, no, yo estuvo no, esa pero, gente
hablo, a ver, de la RG. Hablo de la idea que hay. Es que tenemos que decirlo. Porque
saludos a nuestros amigos de Avesta Deportes, pero
es que eso,
el que era su juego, a ver, sí, lo que pero ellos la gente son, lo cree, a ver, no, pero es su problema. A ver, en la RG no hacen periodismo, hacen entretenimiento, y está Chavana y Don Roberto, no hacían periodismo, no analizan. Ellos son matraqueros. Si FEMSA va y les paga, arriba Monterrey, y si va Cemex y les paga, arriba Tigres, es un buen entretenimiento.
De acuerdo,
pero no caigamos en su juego.
Mucha gente no de allá, tú y yo lo sabemos, Nacho, lo
claro.
sabe, pero mucha gente no, y de pronto, y compra ese discurso. Lo peligroso es de pronto cuando te llegas a creer este tipo de versiones, que lo que hacen es sacar de fuera de contexto lo que hoy. Rayados es uno de los mejores equipos de la liga, sí. Uno de los mejores, uno de los equipos más caros del continente, sí. Le dio para dignificar y competir contra Inter, sí. Punto. A partir de ahí vamos a ver qué hace en el grupo. A partir de ahí vamos a ver si esto queda como anécdota o simplemente va a funcionar para tratar de avanzar en un mundial de clubes que ellos lo están viendo con mucha importancia. Ojito, este equipo, Nacho, doctor, lo conformaron para competir en el mundial de clubes. Por eso abrieron la cartera. Estos jugadores están dándolo. A ver, Sergio Ramos no viene por la liga. Sergio Ramos vino por esto y lo está gozando y lo está disfrutando y le da entrevistas a todos. Lucas Ocampos lo convencieron para venir a esto. Sergio Canales está saboreando esto y después, adiós. Nelson de Osa, varios jugadores hicieron por esto. Es el torneo que están haciendo de su vida porque no saben si van a enfrentar otra vez estos equipos o igual por ahí algún técnico, algún visor europeo los ve y se lo llevan. Por eso también lo hacen.
Yo coincido ahí, o sea, a final de cuentas es igual que Pachuca, igual que León, que en su momento trajo a James Rodríguez y se reforzaron por estar en esta vitrina, por lo que significa para ellos. ¿Por qué prestó, por ejemplo, Toluca a Fede Pereira o Necaxa a Palavecino? Para ponerlos en esa vitrina, y si salen Pereira al fútbol árabe donde tiene una oferta, lo ponen con moñito y reciben los 10 millones de dólares, por lo que lo ponen en una vitrina todavía más grande. Por eso prestaron a sus jugadores quizá bajo costo. ¿Por qué? Pues por la vitrina. Nos podrá gustar el nivel o no, pero coincido con Luis Alonso. Este es el tema. El Mundial de Clubes representa más para los equipos mexicanos que para el resto.
Oye, Nacho, nada más te voy a informar. Tienes 5 años trabajando con Luis. Es Luis Enrique, no es Alonso, es Alfonso.
Nacho, me puede decir como quieras.
Ah, sí.
Mientras me dé chamba, Nacho, como quieras, dime.
Ponme como quieras.
No.
Podemos ir con, como dicen en la redacción, las hablas, yo inventó la redacción, me decían en las juntas, y los hablas, ¿qué son las hablas? Es esto, las voces de los actores principales de este juego. Vamos a escuchar.
Pulso Internacional.
Habla Domènec Torrent, director técnico Club Rayados.
En fin, todo el mundo sabe quién es Inter, pero yo dije ayer que tendríamos, estaba convencido, nuestras opciones y las hemos tenido. Incluso al final hemos hecho un poste y alguna ocasión que podíamos haber marcado y hemos contenido pues cuando nos han sometido, porque en muchos minutos hemos tenido que defender en bloque bajo, pues la gente ha estado muy unida, ha estado muy bien y bueno, es un punto muy importante. Porque estoy seguro que ustedes al principio, si hicieran apuestas fuera de México, todo el mundo daba por vencedor a Inter, ¿no? Pero Rayados, lo que queremos proponer en esta plantilla tan buena es que no se rindan nunca, no aquí, en la Liga Mexicana igual, y que representen bien a nuestros aficionados, que jugamos para ellos.
Habla Sergio Ramos, futbolista Club Rayados.
A nivel personal, pues obviamente siempre es una alegría tremenda, ¿no? También poder contribuir al equipo y ayudarlo con goles, y si sirven para sumar puntos en este campeonato, mucho mejor, ¿no? Al final yo creo que el premio individual tiene un significado un poco menos importante. Para mí al final el trabajo colectivo yo creo que es la prioridad para todos. Hoy se lo podían haber llevado también otros compañeros que tuvieron quizás un desgaste también muy grande, pero al final pues el fútbol está premiado por el gol, ¿no? Orgulloso, como dije ayer en la conferencia de prensa, no vinimos para esto, pero sí vinimos para ayudar, ¿no? Con la experiencia, con intentar darle tranquilidad a los que menos experiencia tienen en este tipo de partidos. Y bueno, dijimos que íbamos a competir de tú a tú y yo creo que casi lo hicimos, ¿no? Tuvimos fases donde estuvimos mejor que otras, sobre todo en la segunda parte cuando no perdimos pues tantos balones, no estuvimos tan imprecisos en la salida de balón y tuvimos un poquito más el control, tuvimos ese premio, ¿no? De esas ocasiones, ¿no? Sabíamos que teníamos un rival muy complicado como es el Inter, que viene de ser finalista de la Champions. Y bueno, yo creo que es meritorio, ¿no? Y muy gratificante sacarles un punto. Nos sabe a poco, a pesar de haber tenido esas ocasiones también al final. No ha sido así, pero el fútbol tiene eso, ¿no? Ellos la tuvieron quizás más claras en la primera, nosotros en la segunda. Pero jugarle de tú a tú, pues dice mucho de Rayados, dice mucho de nosotros y dice mucho de la intención con la que venimos. Después, también como dijimos ayer, pues el fútbol tiene esos pequeños matices que marcan la diferencia. Hoy quedó ahí medio igualado, ¿no? Un punto para cada uno.
Habla Lucas Ocampos, futbolista Club Rayados.
Disfrutamos, sabíamos el equipo contra quien jugábamos, un equipo que hace dos semanas atrás jugó la final de la Champions. Muchos tenían dudas de este equipo, muchos tenían dudas de cómo íbamos a jugar, pero demostramos que jugando de esta manera podemos competir a cualquiera y creo que dejamos bien representado al club y a México.
Habla Germán Berterame, futbolista Club Rayados.
Sí, tal cual, por eso ya a partir de mañana nos vamos a hacer la recuperación y enfocarnos ya en lo que viene con River, que va a ser totalmente, obviamente, diferente. Así que vamos a trabajar lo poco tiempo y lo máximo que se pueda sacar, el fruto que se pueda sacar y tratar de hacer un gran partido como el de ahora.
Con el punto que logró rescatar Monterrey en su debut en el Mundial de Clubes ante el subcampeón de la Champions League, el Inter de Milán, en un 1-1 histórico, repasamos los mejores y los peores resultados de equipos mexicanos en este torneo ante equipos de la UEFA. El primer partido del recuento positivo data del Mundial de Clubes del año 2000, en el que el Manchester United y los Hidrorrayos del Necaxa se vieron las caras en fase de grupos, que resultó en un empate a 1. En esta misma edición, el Necaxa enfrentó al entonces campeón de Champions, el Real Madrid, por el tercer lugar del certamen. Necaxa aguantó el empate en el tiempo regular y en penales derrotó a los merengues 4-3. En la edición de 2006, América fue el representante de CONCACAF. Sin embargo, un Barcelona plagado de figuras lo despachó en semifinales tras un cómodo 4-0. En el año 2009, la Atlante se midió en las mismas instancias nuevamente al Barcelona, y pese a haberse puesto en ventaja en el marcador, el histórico Barça de Pep Guardiola logró remontar para vencer 3-1 a los Potros de Hierro para la postre conseguir el último título del aquel icónico sextete. En el Mundial de Clubes de 2012, Monterrey cayó en semifinales ante el Chelsea 3-1, para que en las ediciones de 2014 y 2016 fuera el Real Madrid quien dejara fuera en la antesala de la gran final a Cruz Azul 4-0 y al América 2-0 respectivamente. Corría el año de 2019 cuando la pandilla del turco Mohamed enfrentó al flamante campeón de Champions League, el Liverpool de Jürgen Klopp, y en un partido donde la pandilla dejó muy buenas sensaciones, tampoco fue suficiente para evitar la debacle 2-1 ante los Reds. Finalmente, la participación más destacada de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes fue la de Tigres en el 2020, cuando tras haber vencido en semifinales al Palmeiras, vigente campeón de la Libertadores, se midió al aplastante e imponente Bayern Múnich de Hansi Flick en la final de la justa mundialista, la cual se definió con un gol en solitario bastante polémico de Robert Lewandowski para terminar con el sueño universitario. Por otra parte, la actuación más lamentable de un equipo mexicano se dio en el año 2018, cuando Chivas, además de no poder enfrentar al rival europeo de turno, no pudo ganar en la primera ronda ante Kashima Antlers, ni en la segunda ante el Esperanza de Túnez, cuando tras caer en penales cerró su participación como sexto lugar de 6 equipos participantes.
Habla Israel Reyes, futbolista selección mexicana.
De alguna forma creo yo, a ver si les pregunto también a ustedes qué prefieren, si ir al club con el que de alguna forma les toca ir o venir a representar a la selección mexicana también. Creo yo que como ustedes, como nosotros, si nos ponemos en el mismo lugar, los mismos zapatos, no sé, pensándolo así, viendo lo que el día de mañana todos juntos estamos en el Mundial, qué más no quisiéramos todos que estuviéramos pasando las fases más importantes, que estuviéramos en las finales más importantes. Y creo que eso solamente con ustedes, como nosotros, lo vemos en la selección mexicana. Entonces, creo que no hay mayor orgullo que para un futbolista estar representando su país, no hay mayor orgullo que saber el día de mañana que está jugando un partido con su gente ahí atrás apoyándolo y con usted representando a su bandera. Yo así lo vivo, yo así lo veo el estar acá con este equipo el mes que nos toca. Y creo que no hay mayor motivación para esto, ni unas palabras que te pueda decir el entrenador, ni la misma familia que esté detrás de ti. Creo que es la inyección de cualquier niño, nosotros como jugadores, el hecho de estar en tu selección y representar las acciones que te toque representarle. Entonces, creo que va por ahí lo que sentimos nosotros como mexicanos y claro que nos sentimos identificados con todo esto que nos enseña acá Javier. Creo yo que no hay que menospreciar a ningún rival. Sabemos de alguna forma que en el papel podemos ser un poco más favoritos a algunos en este torneo. Pero no tenemos que menospreciar a nadie ni hacernos más que nadie, porque ahí creo que es cuando podemos ser nuestros peores rivales. Entonces, si tú preguntas como defensa, obviamente que no nos pase, no tenemos que dejar ni una pizca para jugadores así, porque hemos visto de alguna forma siendo jugadores que tú mencionas europeos, sabemos lo que son en contragolpes, sabemos lo que son para adelante ellos, y que cuando estando bien también nosotros, no pasa nada. Entonces, más que nada, no menospreciar a nadie. Creo que estamos y no queremos estar en la posición en la cual nos sintamos mayor que alguien o más por encima de nadie. Creo que es alguien que también nos inculcan aquí, que tenemos muy claro que hay que hacer las cosas con humildad y vaya, ya nos tocará celebrar primero Dios al final de los partidos, pero más que nada no creer más que nadie en este torneo por lo que significa y por lo que la selección también viene siendo. Entonces, simplemente hacer un partido a la vez e ir una jugada a la vez también.
El pulso del Tri.
Aquí seguimos, amigos de la Octava Sports en Dallas, Nacho Suárez, Luis Enrique Alfonso, Luis Castillo. Nos metemos un poco al tema de la selección nacional. Bueno, un muy buen mensaje, Israel Reyes, me parece que está muy claro, aunque creo yo que muchos compañeros que cubren la selección, cubren la fuente de la América, yo creo que hubieran preferido estar apoyando a la América que a la selección, pero bueno, eso es punto y aparte. Hoy, ¿qué esperamos? O no, Nacho, aunque te rías, hay más americanistas que apoyan a la selección nacional.
No, del tío Jerry no estés hablando, por favor.
Y de muchos más. Hoy, a ver, ante Surinam, ¿México tiene que ganar y golear? ¿O qué tiene que pasar, Nacho, Luis Enrique?
No, a ver, es que con lo que pasó con República Dominicana, yo no sé si a esta selección del Vasco Aguirre se le puede exigir golear, ¿eh? Yo creo que habría que esperar que juegue, que vaya encontrando su estilo, que vaya encontrando quizá la manera en cómo va desarrollando. Pero es que, perdón, suena quizás hasta ridículo, pero lo de República Dominicana 3-2, lo que hizo Surinam, no es que igual tengamos en riesgo el partido, quiero pensar. Pero eso de pensar en un 5-0, 6-0, yo, perdón, no creo que vaya a pasar, ¿eh? Lo importante hoy es seguir encontrando el estilo, trabajando con un equipo que tiene que aprovechar cada partido de cara al Mundial, porque no hay eliminatoria.
De acuerdo. Oye, Nacho, ayer decía el Vasco Aguirre, que tú lo conoces muy bien, de tres jugadores que han surgido nombres, yo no sé, a ver, si el Vasco, con la jerarquía que tiene, le habló a Lucas Romero, o le habló a tal y cual, ¿tú sabes algo de los tres que le puso el tache el Vasco, Nacho?
Pues mira, no, son cosas que solo el Vasco sabe, ¿no? Pero se habla del Chucky Lozano, se habla de Luis Romo, y se habla de un tercero que no tengo bien a bien quién es el tercero en discordia, pero se habla de esos jugadores. Digo, tampoco tenemos a tantos que le pudiera hablar el Vasco Aguirre para decir, oye, ven, ayúdame, ¿no? Pues si la caballada está flaca, pues también la lista se reduce a muy poquitos a los que le pudiera decir, échame la mano en la Copa de Oro, ¿no? Entonces, se habla de ellos dos, pero el Vasco es bravo, ¿eh? Si los que hayan sido, va a ser difícil es que los palomíe de cara al Mundial, aunque jueguen un torneazo.
Ahí está. Ahora, hay que reconocerle eso a Vasco, ¿no? Que al final llegó y no ve jerarquías porque vengas de Europa, porque seas top de la liga aquí. Y muchos podrán decir, está corrientando. Pero si alguien sabe lo que es vivir un Mundial en casa como futbolista, es Javier Aguirre. ¿Cómo le termina cambiando? Y yo lo digo porque, Tocayo, Nacho, hemos recurrido siempre, cuando viene una Copa del Mundo, a los que jugaron el Mundial en casa, por lo que significa. Y me parece que si el Vasco logra hacer entender a este grupo de futbolistas dónde van a estar, qué es lo que va a significar, más allá de que si tienen calidad, una calidad premium, eso le va a ayudar mucho a Javier, el convencer al futbolista de lo que se van a jugar. Los partidos de preparación, que bien dice Luis Enrique, los puedes ganar, empatar o perder, pero el tema es a partir del 11 de junio del próximo año. ¿Qué es lo que vas a hacer, no?
Sí, de acuerdo. Y saben que también lo del Vasco, lo que ha regresado es que antes los jugadores, y entiendo que está de cara al Mundial y estamos un año y que las exigencias y la presión, es que con tanto partido molero, tanto pinche partido que se jugaba, neta que los tú veías a los jugadores que iban al shopping, iban pues por mantener el estatus de estar en selección, no le daban la importancia. Y creo que más allá de lo que pueda ocurrir de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, yo veo hasta ahora congruencia en el discurso de Javier Aguirre. Un discurso que va de exigencia de entender el escudo de la selección. Todos estos valores que de pronto se han manoseado, está bien. Ahora veamos, a partir de cuando ya empiece la parte sabrosa de los rivales, qué tanto van a rendir los jugadores. Porque, a ver, seamos honestos, lo que decía Israel Reyes. ¿Qué Israel Reyes que hubiera preferido jugar? ¿El Mundial de Clubes con el América o la Copa Oro con la selección?
Con la selección.
Tendrías que jugar con el Mundial de Clubes, o sea, la
¿en selección. ¿En serio, Nacho? Claro. ¿En serio, Nacho? Cuando te estás jugando tu lugar en el Mundial.
Él ya lo tiene, él ya está ahí.
Para un técnico, yo creo que a un técnico le deja más enseñanzas lo que juega ahora un Elías Montiel contra el Real Madrid o el cotorro Brian González que contra Surinam y Dominicana, ¿no?
Malagón
le
gustaría más porterear contra Surinam o contra el Chelsea.
¿A quién?
A Malagón le gustaría más porterear contra Surinam o contra el Chelsea.
Ganar su lugar, ganar su lugar en el Mundial. Y hay que ver, no es contra el Real Madrid, es ver el 11 de junio. Me parece que eso lo ha trabajado muy bien Javier.
Tienes mucho chance para aquí. O sea, los que van al Mundial de Clubes, tienes que elegir el Mundial de Clubes por sobre una Copa de Oro. Porque también, a ver, podemos hacer una lista de aquí, los tres, una lista de aquí a los que van a estar dentro de un año y le vamos a fallar. En 30 le vamos a fallar a 5.
Mira, ahí te va, Nacho. Hoy la alineación ideal. Malagón va a estar en el Mundial. Si se recupera Vázquez y Montes son titulares en el Mundial. Gallardo va a ser titular en el Mundial. Israel Reyes, habilitado como central por derecha, va a ser titular. Llevamos 5, ¿eh? Edson Álvarez, 6, va a ser titular en el Mundial. Le falta ahí el complemento. ¿Quién va a ser el segundo 5? Wings, Alexis, va a ser titular en el Mundial. Por el otro lado, Orbelín o quién más.
O el Piojo.
La duda. O el Piojo. No, ahí está la duda. Llevamos 2 dudas. Y adelante, los Jiménez. Son 9 de 11.
Sí,
9 de 11.
Y mira, y si sacamos la lista, vas a decir, oye, Marcel y Quiñones y Henry, pero vas a buscar gente hasta suplente, pero el que pongas no pasa de perico perro, bueno, salvo a ti que ya los pusiste en la semifinal, y que te sueñas en la semifinal, yo este equipo lo veo muy medianito, sí, para pasar aquí sin problemas y con bastante tranquilidad los 5 primeros partidos y hasta ahí.
Le dejó más al Vasco el partido contra Suiza en la preparación que hubieron y el otro contra Turquía que el de Dominicana y el de Surinam. No, la neta.
De acuerdo. ¿Tu pronóstico, Nacho, de hoy?
Yo creo que gana la selección. Debe ganar 4-2.
La defensa.
Luis Enrique.
No, defensa, Nacho.
Luis Enrique.
3-1.
3-1. Le hacen gol.
4-0,
anótenlo, hat-trick de Alexis Vega.
Hijo.
No, bueno, pues si tú lo pones en la semifinal del Mundial, pues antes no les da 7-0.
No, 4-0, hat-trick de Alexis.
Ese guión no lo firma ni Chespirito.
No. Vamos a publicidad, regresamos, continuamos con más aquí en el show de la Octava Sports.
Deporte Express.
¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarlos. Estamos aquí en la presentación de la edición 2025 del Abierto de los Cabos. Se anunció ya la cartelera completa. ¿Cuáles serán los tenistas que estén participando en esta que será la novena edición de este ATP 250? Y la gran figura, la gran estrella del tenis que estará en esta edición es Lorenzo Musetti, que viene de tener un gran año, que ya está ubicado en el top 10 del ranking de la ATP y que además viene de ser semifinalista en Roland Garros, donde terminó cayendo ante Carlos Alcaraz. Escuchemos las palabras de Geoffrey Fernández. Esto fue lo que dijo sobre la participación de Lorenzo Musetti en este Abierto de los Cabos.
Yo creo que quitando de a Alcaraz y a Sinner, el mejor jugador que atraviesa hoy en día con una racha constante es Lorenzo Musetti, ¿no? Entonces, sin duda alguna es el jugador a vencer, ¿no? Sumándose también los jugadores que anunciamos ahorita, como Rublev, como Davidovich Fokinas, Shapovalov, etcétera.
Mexicanos, después de lo que pasó con Rodrigo en Acapulco, ¿qué expectativas le genera al torneo que tengan la participación? Sobre todo porque se ha generado, ¿no?, esta situación favorable para Rodrigo con la
afición. Qué bueno, mira, y yo creo que eso va a favorecer muchísimo a él, porque si bien ya tenía el apoyo del público mexicano, ahora lo va a tener mucho más fuerte, ¿no? Y claro, la presión es mayor para él, pero ya vemos que tiene cada vez más madurez y más tablas. Hoy lo vemos jugando en Europa y va avanzando diferentes rondas. Ayer le ganó al 120 del mundo, no es fácil. Creo que cada vez está jugando mejor Rodrigo, y qué mejor que... No se olviden que su primer torneo ATP del Tour fue Los Cabos, y ahí empezó su ascenso, ¿no? Ojalá sigamos dándole esa suerte a Rodrigo.
Por otro lado, habrá también tenistas de renombre como Rublev, este tenista ruso que también ha estado entre los 10 mejores del mundo. Dos campeones, lo de Jordan Thompson, que es el vigente monarca en este torneo de Los Cabos, y además el regreso de Cameron Norrie, también otro de los campeones que tiene este torneo de tenis en tierras mexicanas. También hablamos con el director del Abierto de los Cabos, con Geoffrey Fernández, sobre la posibilidad de que vengan Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pronto a México. Él es optimista y confía en que los dos mejores tenistas de la actualidad pisen tierras mexicanas en los próximos años.
Todo a su tiempo, pero claro, son jugadores que todo el mundo quiere ver. Alcaraz ya ha estado en Acapulco. Claro, no en el momento en que atraviesa ahorita, pero sí. Vienen muchos cambios en el calendario de la ATP, y en el cual pues tenemos que adaptarnos, entender cómo están los mismos jugadores y de ahí ya empezar a hacer nuestra estrategia, pero seguramente los tendremos.
De esta manera estará arrancando el próximo 12 de julio la quali, es decir, las primeras rondas de este torneo Abierto de los Cabos, para que una semana después, en sábado, se esté llevando a cabo la gran final de este Abierto de los Cabos. El gran favorito, sin ninguna duda, tiene que ser el italiano. Recordar que para esta edición se va a juntar Wimbledon, la final de este Gran Slam, con el arranque de este torneo en tierras mexicanas, por lo que vamos a ver qué tanto termina afectando esta situación para la llegada de los mejores tenistas a esta edición del Abierto de los Cabos. Saludos, amigos, regreso con ustedes.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos para comentar acerca de la crítica situación en la cual se encuentra el boxeador mexicano Jaime Munguía. Hace unas semanas les informábamos acerca de esta situación que se dio con el pugilista tijuanense, donde dio positivo a doping, donde se le encontraron sustancias de testosterona en la prueba A que se le había realizado después del enfrentamiento que tuvo el pasado 3 de mayo en Arabia Saudita contra Bruno Zurace. En ese momento, el pugilista tijuanense argumentó que él se encontraba confiado en su persona, en su honestidad, y que se trataba simple y sencillamente de un error. Por eso, él y todo su equipo decidieron abrir la prueba B de su antidoping, y es ahí donde desafortunadamente para él se termina confirmando lo que ya había revelado la muestra A. Es decir, en la prueba B se encuentran de nueva cuenta estas sustancias de testosterona, lo cual termina por confirmar ya definitivamente el doping de Jaime Munguía. Una situación sumamente complicada, y ahora lo que argumenta el equipo del boxeador tijuanense y por supuesto también el mismo pugilista es que se trata de una contaminación de alimentos, una contaminación en sus suplementos, y por eso le van a enviar la suplementación alabada para que las analice y determinen que puedan confirmar lo que el equipo de Jaime Munguía está argumentando, que hay una contaminación en sus suplementos y que por eso se encontraron estas sustancias de testosterona. Es una situación sumamente crítica, porque más allá de que le puedan quitar la victoria contra Bruno Suárez, la que tuvo en la revancha contra el francés, o que le puedan dar justamente la victoria al pugilista europeo, pues eso es lo de menos, porque lo crítico será qué es lo que vendrá después. Una sanción muy fuerte, una sanción severa le puede venir al pugilista mexicano. Incluso hemos tenido otro historial de otros pugilistas que han caído en la misma situación y que han tenido varios meses fuera de actividad, así que habrá que esperar qué es lo que pasa en torno a esta situación. Jaime Munguía y su equipo siguen confiando en su honorabilidad, siguen confiando en que se trata de un error y en una contaminación de sus alimentos y de su suplementación, y por eso van a enviar estas pruebas a la VADA, que tendrá que confirmar qué es lo que pasará. Pero desafortunadamente se termina confirmando al 100% el doping de Jaime Munguía después de su pelea contra Bruno Suárez allá en Arabia Saudita, y habrá que esperar qué es lo que pasa con este pugilista. Desafortunadamente, otra vez, otro peleador bajo el mando de Eddie Reynoso, otro peleador bajo el mando del Canelo Team, pues está involucrado en esta situación. Ya estaremos platicando qué es lo que suceda más adelante con Jaime Munguía. Por lo pronto hemos llegado al final del show de la Octava Sports. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.